¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 hola. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué hace? ¿Todo bien? Fenomenal, gracias, hombre, mira, sin merecerlo, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Yo estoy encantado de estar aquí con vosotros, por supuesto, como no puede ser de otra manera. Y quería deciros que me alegro mucho por la banda, por supuesto que sí. Estamos en el 101.3, en el 106 de la FM, ya sabéis, porque es que si no lo habéis pillado, o lo estáis escuchando por podcast o tal. Pero esas son las frecuencias que tenemos. Telemadrid.es, marianomariano.com y @mentesfm en todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Y tenemos un WhatsApp, 601-604-470, repito, 601-604-470. Así que nada, hoy estamos en el Peregrino, en Monte Carmelo, ya sabéis.
Donde los marqueses.
Efectivamente. Y estos son las Mentes Peligrosas, soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no?
Con este tema que tenemos, este tema que es a mí me gusta mucho, la verdad, y que nos lo trae nuestro querido Ángel Moreno. Angelito, bienvenido. Que...
Buenas noches, Mariano, buenas noches.
¿Qué nos traes hoy, querido?
Pues vamos a escuchar esta canción que se llama Love Never Felt So Good.
Ahí está.
Escuchando la voz de Justino Kimberline en un disco que se llamaba Escape, del 2014. Era un disco póstumo a la memoria de Michael Jackson. Es una canción que el Jackson escribió.
¿Has dicho Justino qué?
Kimberline.
Justin Timberlane. Ah. No, así como me lo han pasado.
Ah, vale, bueno. A mí lo que ya me estaba haciendo boicot. Sí, esta sí. Es una canción escrita en el 84, sí. Pero que no se escuchó hasta el 2014 en esta versión de Justino.
Sí, sí. ¿Qué haces, tío?
Tío, es que es de Michael Jackson.
Pero baila en el suelo, no bailes encima de la silla, no, tío.
¿Tiene guantes blancos, Mariano, para ponerme?
No, no tengo, hijo, no. Pero que vamos a ver, te vas a hacer daño.
Ya, pero si es un homenaje póstumo a Michael, mírame, mira cómo va el giro.
Cuidado, agárralo. Ay, Ángel. No me hace sufrir, tío, sí. Me hace sufrir.
Y mira esto, para adelante, para atrás. Mira cómo voy para atrás.
En fin, tenemos hoy con nosotros a José Luis Márquez. José Luis, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenas noches, muchas gracias.
¿Tú eres muy de Michael Jackson o...?
Sí, mucho.
¿Y del Justin Timberlake?
Lo que pasa es que yo no bailo tan bien como Ángel.
No, Ángel, es que lo hace perfecto.
¿Tú sabes cómo mueve la cadera?
Sí, sí.
¿Y luego se queja?
La mueve y yo creo que se va a descaderar un día de esto, porque pega unos caderazos impresionantes.
Está encadenado.
En fin, la que tiene unas caderas maravillosas es Lola, que la tenemos aquí con nosotros. Lola, bienvenida, ¿cómo estás?
Oli, os traigo cosas muy interesantes, como siempre.
Fenomenal. Te estaba colocando el micro, Lola, porque sí, no sé por qué.
Es que me pongo como las garzas, me subís el micro,
Tenéis la manía, las actrices, de no hablar a los micros, salir del rango siempre.
Claro, es que, siempre es lo que nos dice el director. Mariano.
Ay, madre mía.
Sin intención, como dice, sin intención.
Están acostumbrados al teatro, ¿verdad?
Sí, teatro, tal.
Sí, sí, y alargar la voz. La voz es ahí.
Proyectar.
Ay, ay. Bueno, tú eres muy de proyectos, ¿no, Ángel?
Bueno, yo tengo... Se está viendo en Mentes Peligrosas hasta el 29 de julio, que yo proyectos los traigo todos los días nuevos.
Ya lo sé.
Pim, pam.
A nosotros nos llena de orgullo y satisfacción y nos honra muchísimo que tú traigas...
No mucho, porque os he dicho que me voy y aquí estáis contentos todos.
No hace falta que repitas ahora. Vamos a tener el coñazo este que se va, ya verás.
Esperaba una respuesta.
No se va a hablar de otra cosa. Todas las conferencias de prensa le van a preguntar: bueno, ¿y qué? ¿Te vas a ir antes o qué?
Claro.
Te digo que ya ha salido una lista que no la hemos hecho nosotros, no tiene que nada que ver con este programa.
Sí.
Una lista de candidatos a estar en tu puesto, digamos.
Pero lo habéis hecho con inteligencia artificial.
Que no la hemos hecho nosotros, Ángel.
Ah, os la han mandado.
Que no viene sé cómo arriba, la han hecho. Solo viene una lista de ciento y pico
personas. Hay bofetadas.
Pero me pregunto, ¿está Brad Pitt en la lista o no?
¿El qué?
¿Brad Pitt está en la lista?
No,
posible?
Brad Pitt.
Hemos pedido diglésicos, ¿verdad, Mariano?
Sí. Sobre todo, a ver... Dentro de los puntos, si hay disléxicos, entrarían mejor.
Ah, pues entonces Johnny Depp, que ya lo dije la semana pasada, que es disléxico.
Ahí tenemos algunos daltónicos
también
que han dicho, oye...
Yo no soy daltónico.
Hay un chiste muy bonito de un amigo que le dice a otro, dice, ¿de dónde vienes? Dice, vengo del gobierno civil, de dar de alta la asociación... de daltónicos, y dice, ¿qué te han dicho? Dice, me han dado luz verde. Dice, qué sinvergüenza. Claro, es un chiste de daltónicos.
Chiste verde.
Claro, qué bonito. Como decía hoy Ángel Moreno, que tiene un montón de temas hoy pendientes, has traído cosas para...
Nuevas.
Sí. ¿Y de qué van? Explícame un poco, porque esto es radio, te quedas parado.
El nombre de la sección es... Sí. Bajo el telón.
O sea, que tiene que ver con el teatro. O...
Nada, en absoluto.
Nada que ver con el teatro.
No.
Bajo el telón. Bueno,
es que
ahora.
Faltaba el final.
Vale, nos dejamos.
Bajo el telón de acero.
Ah, amigo. Ah, vale. Vale, ahora
os
sí.
Os lo tengo que decir todo, ¿eh? Ya, pero ya. Necesito, como siempre.
¿Tienes mañana, música para la sección?
Mira.
Pues. Adelante, música. Venga.
Escucha, Mariano, escucha esto.
Qué bonito.
Purple Rain. Es como dicen, ¿se entiende? Pepe Rull, de Prince. Purple Rain.
Bueno.
Pareces un gato.
Qué bueno, Prince, qué bueno. Prince. ¿Qué es lo que dice?
Por ahí no.
Por ahí no. Vale.
Pero un gato montés.
Muy bien.
Sí, totalmente.
Bueno, yo conocí a Prince en Marbella.
Enhorabuena, Mariano. Sí. Un aplauso, Mariano.
Tuve el honor de conocer a Prince. Bueno, ya se le había ido un poco la pinza ya y todo eso, sí. Ya, luego se cambió de nombre, se puso artista y tal. En fin, estas cosas que les pasan. Hay gente que, yo no sé, muchos actores famosos, gente muy conocida, que se les ha ido la pinza. Han tenido un cambio, digamos, un cambio convulso en su proceder, digamos, ¿no? El proceder habitual de cada uno de ellos. Y han tenido, pues eso, gente que se ha cambiado los nombres, se ha hecho...
Yo voy a cambiar el nombre.
¿Tú te vas a cambiar el nombre también?
Pero después del 29.
No, antes. Porque ya luego no estaré. Ahora voy a ser Rapsoda.
Rapsoda, de nombre.
De nombre.
Vale. ¿Y de apellido?
In Blue.
Rapsoda In Blue. Hay un tema muy famoso, se llama así.
De los Beatles, ¿no?
No exactamente.
¿No?
No exactamente.
¿Cómo has dicho que te llamabas?
Rapsoda.
¿No será Raptinto?
Ahí yo conozco una señora que estaba, la pobre mujer, pues no estaba a gusto con su nombre, se llamaba Jovita. Jovita, ella. Y no le gustaba para nada su nombre, ¿no? Y sí, porque me voy a ir al registro y me voy a cambiar el nombre y tal. Y entonces, cuando volvió, le preguntamos, ¿ya ha sido? Sí, he ido al registro, ya me he cambiado de nombre. ¿Y qué nombre te has puesto? Y dice, Samurai. Y dice, eso, yo, ¿sabes? O sea, Samurai. Vale, una cosa. Bueno, Ángel, tu sección se llama Bajo el telón de acero.
Exactamente.
Me imagino que te refieres a ese telón de acero ficticio.
Que existía.
Que era muy real, que existía en la época en que estaba la URSS.
Exactamente.
La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Hace unos días te reíste mucho cuando hablando de mis múltiples viajes. Por eso me voy. Porque te reíste de mí.
Ah, vale. Ángel, es que tú eres muy gracioso.
Claro, cuando dije...
Yo en ningún caso me reí de ti, me reí contigo. Es que es diferente.
A ver, sí, pero es que...
O sea, utilizas malas preposiciones.
Mira,
Ángel,
yo es que tengo buena memoria.
Ya.
Dije los 22, me acuerdo todavía, 22 países que visité.
Sí.
Y el último, sí, que era la Unión Soviética y Moscú, y ahí tuviste que incidir y
No,
y
Ángel,
me dijiste...
No, vamos a ser serios, tío. No me puedes dejar mal ante la audiencia. Angelito,
no, si me dejaste tú
no,
a mí,
no,
mal.
Perdona un momento. Tú diste una lista de un montón de países que habías visitado, que me parece perfecto, y en un momento dijiste Rusia.
Sí,
¿vale? Y yo dije Rusia porque, a ver, tú me has contado tantas veces eso que yo Rusia no lo tenía presente.
Sí.
Dije, ¿cuánto tiempo estuviste en Rusia? 4 horas. Ángel, claro, no me fastidies.
Pues hoy vengo a explicarte por qué estuve solamente 4 horas.
Bueno, vale, pues me parece muy bien, pero en 4 horas no conoce uno Rusia.
No
conoce ni Navalcarnero en 4 horas.
Vale. Pues esto, estamos hablando de 1987.
Sí.
Hubo los sorteos de las competiciones europeas.
Sí.
Y le tocó.
Tú estabas en ese momento trabajando como periodista en Radio Marca. Diario Marca.
El Diario Marca. Yo en la radio contigo solamente.
Vale, vale.
O sea, yo perdí la virginidad radiofónica contigo.
Bien, bien, ¿vale? Ángel, bien.
Lo sepas, ¿eh?
Te introdujimos nosotros.
Vale.
¿Cómo que le introdujiste?
En la radio.
En la radio.
Tenéis la mente sucia, siempre buscáis...
Bueno, a ver, estamos en noviembre del 87.
Noviembre del año.
En octubre se hizo el sorteo de la Copa de Europa,
sí,
y de la Recopa.
Ajá.
En la Copa de Europa, como siempre, la jugaba el Real Madrid. Lo siento, lógico. José Luis, lo siento, Lola, lo siento, José Luis.
Sí, pues José Luis del Atleti y Lola también.
También, sí, sí, sí. Entonces, al Real Madrid le tocó con el Dinamo de Moscú y a la Real Sociedad con el Dinamo de Minsk.
En la Recopa, dices.
En la Recopa.
¿Y el Atlético?
El Atlético de Madrid.
No figuraba.
Mejor para
entonces, claro, en esa época...
Si no figuraba, no figuraba. No lo claro, vamos a inventar.
Mejor ¿lo veis? Claro. Es que por eso me voy, porque no me dejáis mirar.
Se excita un montón cuando habla del Real Madrid. Yo no sé. Se está poniendo tan colorado como el jersey.
Es muy madridista.
Pero yo en esa época seguía la Real Sociedad de John Benjamin Tosa. Entonces, como coincidían las fechas... Pues en esa época los periódicos todavía tenían dinero para enviar a periodistas a los países, a los clubes donde iban a jugar los rivales españoles para
tranquilo, habla despacito, que la gente no se entera.
Se atruya.
Bueno, pues entonces el Real Madrid tenía que ir a Moscú y la Real Sociedad a Minsk. Entonces dijeron, bueno, pues Ángel Retamar y Julio Palomar van a Moscú con el Real Madrid, que eran los que seguían el Real Madrid, y Enrique Serrano, fotógrafo, y Ángel Moreno van a Minsk. Pero iban para ahorrar viajes, fuimos los 4 juntos.
Ya.
Hasta Moscú. Entonces, el vuelo a Moscú fue muy tranquilo, muy bien.
Y os dividís.
Claro, en Moscú nos dimos, porque como estábamos en Rusia, nos dimos 3 besos cada uno, porque en Rusia hay la costumbre de darse besos. Entonces, nos dimos 3 besos cada uno, o sea...
En Francia también.
En Francia también. Dímelo a mí, que con lo que estoy yo... Bueno, entonces, ya ellos se fueron a Moscú, pero como nuestra conexión con Minsk tardaba 3 horas y media, entonces nos cogimos un taxi y dijimos, vamos a conocer la Plaza Roja de
Moscú. Lógicamente, claro.
Claro.
Ir allí, no ir a...
De ahí que solamente pudiésemos... No 4 horas, tuvimos 15 minutos.
O sea, que no dio tiempo a ver a Lenin.
No.
Hay
no
que decir, hay que explicar...
Ese hombre había muerto ya.
Para los millennials que tenemos y la gente que no sabe esto, que no lo ha visto, que no se ha enterado de esto. A ver, hubo un momento en que Rusia tenía un entorno que conformaban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde pertenecían la mayoría de los países, digamos, con gobiernos de izquierdas,
sí,
y que comunistas, sí, estamos hablando, y que conformaban todo pues un bastión de pues eso, de países,
sí,
que eran que conformaban eso. Entonces decían que había una especie de telón de acero,
sí,
porque había una especie de guerra fría, vamos a lo que se llamaba la Guerra Fría, entre lo que era Oriente y Occidente,
sí,
¿vale? Entonces Occidente tenía pues eso, como
hoy,
como lo, igual tenía a los americanos por un lado con la CIA, tal, no sé qué, y los rusos tenía
la KGB,
con, en fin, pues esas cosas. Y entre ellos se puteaban, pues se iban sacando secretos, pa, no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que cuando tú visitabas algún país de la URSS, que pertenecía al telón de acero, digamos, a detrás del telón de acero, pues digamos que tenías unas medidas extraordinarias que había mucho comisario político, y había mucho mucha gente del régimen en ese momento, y controlaban un poco tus movimientos,
sí,
¿de acuerdo? Bien, tú llegas, o sea, te hemos dejado en la Plaza Roja de Moscú, que visitas durante unos minutos.
15 minutos.
15 minutos, y inmediatamente os vais
en
¿a
el mismo taxi que fuimos, volvimos al aeropuerto de Moscú.
El mismo taxi, bien.
Y ya nos íbamos a dirigir a Minsk. A Minsk.
Que desde el aeropuerto de Moscú.
Desde el aeropuerto de Moscú. Bien. O sea, Minsk ahora es la capital de Bielorrusia.
De Bielorrusia, efectivamente.
Como todo el mundo sabe. Lo sabéis de sobra, no seáis modestos.
Pues no.
Entonces,
no,
bueno, no, entonces cuando llegamos al aeropuerto de Moscú, entonces ya dijimos, Minsk, M-I-N-S.
Sí, o sea, llegaste allí y dijiste, oye, ¿para Minsk?
¿Para Minsk?
¿Para Minsk? Y dijeron, allí.
La segunda puerta de la derecha. Entonces ya subimos. Y bueno, la sorpresa fue cuando al subir al avión,
sí,
era un Tupolev de la Segunda Guerra Mundial.
¡Qué guau!
Y me preguntarás, pregúntame, ¿y por qué sabías, Ángel, que era de la Segunda Guerra Mundial?
Es más, ¿por qué sabías que era un Tupolev?
Bueno, pues Tupolev, porque los Tupolev,
sí,
yo soy muy, muy ilustrado en la Segunda Guerra Mundial, eran los aviones de la Unión Soviética,
sí,
que llevaban, en esa época, la parte delantera, en el morro,
sí,
del avión, lo tenían de cristal.
Sí.
Y ahí ponían, debajo del piloto, ponían en el cristal un huequecito para sacar la ametralladora.
Sí.
Y el ametrallador detrás.
Digamos que era como un huevo de vidrio.
Exactamente.
¿Vale? Para
¿qué bien
que
has dicho?
El operador de, digamos, el que llevaba la ametralladora pudiera eso, ver y pudiera girar y todo eso.
Exactamente. Vale. Bueno, pues
llevaba como un asiento con ruedas.
Sí.
Que giraba, ¿es verdad o no?
Sí.
Un asiento
sí
que se giraba con ruedas para sobre
pues
sí
mismo. Tengo que recordar, sí, claro, que la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, y estoy hablando de 1987,
sí,
y yo me subí a un avión.
Le fueron haciendo reparaciones, bueno, al avión, bueno, y dijeron, venga.
No, Mariano, ¿sabes por qué sabe que era ese tipo de avión?
El Tupolev.
Porque hacen las... tú sabes que en septiembre empiezan siempre las colecciones de todas las cosas curiosas,
sí,
y tal.
Sí.
Y él se hace la colección de los aviones, helicópteros, cada septiembre... Va reponiendo.
Sí, 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 sí.
En claro, el kiosco.
Exactamente.
Siempre en el primer mes te dan una pieza y ahí
luego
te llevan.
Sí,
y ahí te llevan.
Efectivamente.
De ahí.
Bueno,
bien.
Pues los Tupolev, aparte de tener el huevo de cristal,
sí,
le habían quitado filas de asientos.
No habían quitado filas de asientos.
Sí, vale, sí. Porque iban campesinos, supongo que Minsk, que habían estado en la capital,
sí,
y llevaban gallinas,
sí,
pero gallinas vivas.
Hombre.
En el avión.
Ya, ya.
O sea, con los huevos,
o sea,
como
digamos el autobús de mi pueblo, que se
sí,
montaba
sí,
la gente con las gallinas.
No, vamos, de hecho que yo compré
sí,
media docena de huevos,
sí,
y dos hortalizas. O sea,
vale,
dos acelgas.
Bueno, pero perdóname, Ángel, el que iba con la ametralladora...
No había ametralladora.
No había. La ametralladora la habían quitado, ¿no?
En lugar de la ametralladora ponían la gallina.
Quedaba el hueco de la ametralladora,
claro. El hueco, claro.
La gallina.
Pero la habían tapado para que no entrase el aire.
Claro, eso te iba a decir, hombre.
Entonces, llegamos a Minsk. Se retrasó el vuelo 3 horas.
Claro.
Llegamos a las 2:45 de la mañana a Minsk.
Sí.
Imaginaros a Enrique y a mí entrando en esa sala de...
Temperatura.
-5 o -6 grados.
Ya.
Entramos a la sala a recoger las maletas.
Sí.
Todo de madera. O sea, en vez de cinta transportadora,
sí,
había un propio que empujaba las maletas.
Sí. Las empujaba. Digamos, las empujaba hasta donde llegue, ¿no?
Sí, no, pero a cinco metros de altura. Ya. O sea, que las maletas destrozaban.
Caían.
Todo esa sala del aeropuerto de madera, lleno de palomas.
Perdón, en esa época había gente que usaba maletas de madera.
Sí, sí, claro. Sí. Hombre, estamos hablando de 87, que tampoco es de...
Hombre, el Tupolé también era de 45. Vamos a ver.
Bueno, pues imaginaros, a las 2:45 y nos tenía que recoger un ciudadano de Minsk para llevarnos al hotel, porque estaba todo organizado por el Dinamo de Minsk, que era el equipo...
El equipo que jugaba, claro.
Que también del ejército ruso, sí, entonces, de Minsk. Sí. Entonces, a las 2:45, todas las tiendas cerradas, no había ningún coche recogiéndonos y diciendo, ¿qué hacemos? Sin saber ni inglés ni ruso, por supuesto.
Pero 2:45 de la noche.
En la madrugada ya.
Sí, sí. ¿Y qué pretende? ¿Que estén abiertas las tiendas?
Claro, no, porque se retrasó todo.
Sí, estaba todo cerrado.
Pero no estaba el coche que les tenía que recoger.
Se debió de cansar de esperarlos y se marchó.
Claro, como llevaba retraso el vuelo.
Claro.
Y el señor también.
Y ahí nació mi espíritu de espía.
Uy.
A ver.
Tengo que encontrar una solución.
Claro, lógico.
Le dije a Enrique.
Dijiste tú, con el frío que hace aquí, que para secar jamones. Claro,
exactamente.
Dice, vamos, esto...
Entonces, de repente llega a esas horas de la mañana ya.
Sí.
Debió llegar un avión y salen unos propios ancianos.
Sí. Los propios lo has dicho ya dos veces.
Sí, sí, es que me ha gustado lo de los propios.
Se ve que te gusta, sí.
Bueno, y se suben a un autobús.
Sí.
Que por la bandera era de la RDA, de la República Democrática
Alemana.
Con lo cual, hice suponer...
Sabéis, esto también para la gente que no lo sabe.
Aclaro.
Alemania estaba dividida en dos partes.
Esto es una clase de historia.
Berlín, ¿vale? Berlín estaba dividida entre la parte occidental y la parte oriental. La parte occidental pertenecía a la República Federal Alemana y la otra a la República Democrática Alemana, que era la RDA.
Claro. Entonces, yo pensé, si estos ancianos vienen aquí a Minsk, para ellos, Minsk era como Benidorm para los españoles. O sea, que los del inserso españoles se van a Benidorm y los del inserso...
Benidorm no cierran tan pronto.
No, ya, pero en Minsk es que hace mucho más frío. Y hay menos playa. Ya. Hay menos playa. Entonces, bueno, yo estaba en el autobús.
Seguro que había alguien con un acordeón.
Sí, no soy seguro.
Allí en Minsk.
Sí, sí. Pajaritos no había, pero palomas todas.
No, pero acordeón, sí. No sé, Dimitri, no sé.
Sí, sí, sí. Pues había, entonces... Un espía que pues, llevaba una gabardina negra recibiendo a todos los señores mayores de la RDA.
Sí, era un agente.
Y yo dije, Enrique, sígueme, no mires atrás.
Ya, o sea, tú te pusiste en plan...
James Bond.
Aquí yo estoy.
Sí,
ya,
vale. Entonces, digo, coge la maleta, tu equipo fotográfico, y yo subí con una habilidad que tenía...
No te salga de rango, háblale al micro,
así,
por favor.
Tenía una habilidad yo entonces que subí los tres escalones del autobús de una sola vez. Me planté dentro del autobús. El guía turístico, que debía ser un espía ruso, nos dice no, es no, y yo...
Algo así.
Sí, no, y yo, sí. Y yo dije, Enrique, de aquí no nos sacan ni muertos.
Claro.
En un acto de valores.
Hombre, muertos os podían haber sacado.
Sí, pero bueno, no. Bueno,
pero pues, te lo diría en ruso, ¿no? Es verben en dos tan banco.
Eso. Y yo le dije, pues va a ser que hoy no. Ya. Entonces, nos metimos y ¿a dónde vamos? Me preguntó Enrique, preocupado.
Claro.
Dije, tranquilo. Encontraremos un cobijo donde dormir.
Ya, esta pero no tenéis hotel reservado ni
sí,
nada así, ¿no?
Sí, pero este autobús no sabíamos dónde iba.
Claro.
Llegamos a la recepción del hotel.
Por fin encontrasteis el hotel.
Sí, al de los alemanes, a los de Inserso.
Sí, claro, que ya sabías que pero ese lado de tenéis reserva vosotros o no.
No era el nuestro, no. Ah, además, vale. Había una fiesta para recibirlos, que les daban piña con pajitas y bailando y nosotros bailando.
¿Os ofrecieron a vosotros también piña con pajitas?
Sí, pero yo decía,
a mí piña, no me des pajita, pero pajita no, estoy muy cansado.
A mí no me des pajita y dame habitación.
Claro.
¿Eh? Hasta que conseguí entenderme.
Ya.
Con mi inglés fluido, como habéis visto.
Ya, bueno.
Yo les decía, never, de aquí no nos vamos. Nunca nos iremos de aquí. Conseguí la habitación.
Bien. Una era doble, era la habitación doble. ¿Compartía con el fotógrafo la habitación?
Sí.
¿Con dos camas?
Yo no comparto con un
menos
señor.
Menos mal, porque un fotógrafo con el objetivo. Sí, con todo.
Y además, ese objetivo que era...
Enorme.
Era como...
Claro, un pedazo de objetivo. Claro.
Sí. Entonces, ya al día siguiente... debió de trascender, porque allí los comisarios políticos están por todas partes.
Claro, corrió la especie de que había dos allí que...
Hay dos tal. Intrusos. Exacto. Apareció un teniente coronel vestido de militar.
Sí.
Pero nos saludó.
Hombre, si es teniente coronel, no va a ir vestido de torero.
Como un brazo de mar.
Como un brazo de mar. Claro, claro. Y nos recibió con un traductor.
A Puerta Gallola.
A Puerta Gallola, en la puerta del hotel, dijo, sí. Se arrodilló y dijo, pasar por aquí y coger este coche.
Sí.
Hicimos varias entrevistas.
O sea, tenéis un coche ya allí preparado, me habían preparado un coche.
Uy, otra vez me da con el micrófono.
Y te llevaron a la plaza.
No, fuimos al estadio de Minsk,
sí.
Hicimos el reportaje.
Ah, qué bien.
Y a la vuelta nos recogieron otra vez a las 2 menos cuarto de la mañana.
Coño.
Ese viaje estaba señalado por las 2 menos cuarto de la mañana.
Sí.
Llegamos al aeropuerto.
Sí.
Que era de madera.
Enrique, ¿Todo el aeropuerto de madera?
Todo de madera.
O sea, una maqueta.
Sí. Entonces, Enrique, mi compañero, se durmió. Y Enrique tenía por entonces un tic.
¿Se durmió en el aeropuerto?
Sí, en la sala de espera.
Sí.
Tenía un tic que se le movía la cabeza y se le iba para atrás.
Sí, ya, pero no la muevas tú, que es por radio.
Entonces, en una de esas, se le dio la vuelta tanto que se pegó un estacazo contra la pared.
Vaya, por Dios.
Que se despertó. Se hizo un chichón y a las 4 y 10 de la mañana, de la madrugada, del día 8 de diciembre de 1983, fíjate si soy preciso.
Sí, el día 8 de diciembre.
8 de diciembre de 1987, cogimos otro Tupolev, esta vez sin gallinas y sin
ametralladora ni nada.
Con lo cual, no había desayunado y no pude comprar huevos para hacerme una tortilla y no me iba con un hambre. Eso. Llegamos a Moscú y de Moscú a Madrid. Sin más cosas que contar. Si nos parecen ya bastantes.
Y sin ametrallador.
¡Qué viaje!
O sea que, bueno, a ver. Yo, por poner un pero, tampoco quiero...
No.
O sea,
si a lo veía venir, ¿eh?
Problema, llegáis allí, la coordinación no era buena, tenéis que ir en un Tupolev más antiguo que el Hilo Negro para volar hasta Minsk. Llegáis a Minsk, la capital de Bielorrusia, y allí os metéis con un grupo del Inserso, prácticamente, para que os den cobijo en un hotel.
De la RDA.
A pesar de todo ello, conseguís hacer las entrevistas.
Todas.
Supongo que alguien del gobierno tuvo a bien decir, oye, hay dos periodistas ahí que lo tal...
¿Qué hacemos?
Os pusieron todas las facilidades para hacer las entrevistas.
Unos reportajes que dan en marca, impresionantes.
¿No? Fenomenal. Bueno, y luego la vuelta desde la Plaza Roja de Moscú de nuevo al aeropuerto.
Exactamente.
Y del aeropuerto a Madrid.
A Madrid.
Vale.
Donde me estaban recibiendo con pancartas de enhorabuena, bienvenidos.
Sí. Menos mal que habéis venido.
Sí, exactamente.
¿Y cuál fue el resultado del partido?
1-1.
1-1. El Real Madrid empató a 1.
No, la Real Sociedad.
Ah, era la Real Sociedad.
Sí, pero como habían empatado a 0 en el partido de ida, se clasificaron por el valor doble.
Por el valor doble de los goles en campo contrario. Claro, que eso es lo que había antes y ya no.
Y el gol, como me vas a preguntar, ¿quién metió el gol de la Real Sociedad?
Sí.
Vaquero. Y ahora me preguntarás, ¿quién marcó el gol del Dinamo de Minsk?
¿Quién?
Dimitrov.
¡Anda! ¡Anda! ¡También lo sabe!
Hoy no me pillas en nada.
Dimitrov.
¿Y el árbitro?
¿Tú sabes cómo se llamaba la hermana de Dimitrov?
No.
¿Ves? Ya te he pillado.
¿Pero quién sabe?
¿El árbitro qué? ¿Cómo se llamaba?
Era turco.
Era turco.
Ajá.
Sí. ¿Cómo se llamaba?
Al-Salima.
¡Ah, Al-Salima!
Al-Salima.
¿Dónde compraron la malla de la portería?
Eso ya ahí no tengo detalles porque de tiendas de Mix no me dio tiempo.
Tampoco vamos a ir al detalle.
No.
Yo he preguntado lo de la hermana, porque la hermana de Dimitrov la conocemos.
Vino a España después de esa eliminatoria, se enamoró tanto de los españoles.
Que vino aquí a España.
Se vino.
Oye, nosotros el tiempo que llega y da razones y quita razones ha hecho, porque claro, tú el tiempo allí lo más... 2 menos cuarto era la hora que sabías que salía, que llegaba.
Sí, yo llegué
siempre
a las 2
menos cuarto.
Me fui a la sala de espera de vuelta a las 2 menos cuarto. Sí. El vuelo salió a las 4 y 10 de la mañana para volver.
Pasa un poco como con este programa, que cuando llega las 12 y media tenemos que ir a las horarias.
Ah, vale.
Vale, porque eso es lo que nos tiene un poco ocupado por este tema. ¿Qué os parece el viajecito de Lola?
Inquietante.
Inquietante, ¿verdad?
Sí, es que Dimitrov vino a España luego.
Sí, y la hermana.
La hermana también.
Sí, sí.
¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron, Ángel?
Sobre todo la agilidad que tenía entonces en la cadera. Maravillosa.
Sí.
Yo no creo que hicieron ya.
No, yo es que la hermana la conocí. ¿Cómo se llamaba? Espérate, me voy a acordar. Tenía uno, ¿eh? Ivanenka. No, no, inventéis, no inventéis, que yo sé el nombre, Svelana, Svelana.
Ah,
no,
es Svelana.
Svelana.
Anda. Svelana.
Svelana Dimitrov, que era el nombre. Vale, vale. Bueno, vamos enseguida a las horarias y volvemos en un pipa desde aquí, desde el Peregrino, donde estamos haciendo este programa, y volvemos en un pipa. Ni os mováis, hasta ahora mismo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Qué bonito, ¿eh? Sí, somos los de antes.
Lo toco yo.
Con el bom 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 bom.
Angelito se ha puesto una falda a modo hawaiano.
Sí, sí.
Le queda mejor el sombrerito ese.
A ver, vamos a ceñirnos a la escaleta.
Si yo ceñido, vengo ya con la falda.
Y ahora viene el tema de nuestra querida Lola.
Óyeme, mi Lola, mi tierna Lola. Esterina es tu triste historia, pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar. Óyeme, mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia, pero qué manera.
¿Qué manera de caminar tiene Lola? Lola, ¿qué nos traes hoy?
Pues mira, otra curiosidad, sí. Tú sabes que yo hago publicidad y hago cositas, bueno, pues esta publicidad...
Estás en todo Madrid.
El rostro más conocido de...
Es iluminada, compras pescado, haces seguros de vida, que es una cosa...
De todo,
la
de
vida,
todo.
La vida, hay que subsistir. Bueno, esto era un anuncio de IKEA.
Ah, sí.
Lo hacía uno de los mejores directores de publicidad mundial. Yo tenía muchísima curiosidad por saber cómo trabajaba. Y entonces fui, aunque en teoría, o sea, yo no iba a tener un papel, pero luego lo tuve.
Claro, quiero decir, para hacer la publicidad, ¿sí? Se organiza como si fuera una película,
un casting,
de verdad.
Sí, sí, o bueno, sea, aquello es tremendo, igual, ¿no? Selecciona a las personas.
Sí.
Este era una publicidad muy coral, se llama Coral,
sí.
Cuando ahí suceden muchas cosas, sí, con muchos personajes. Había... obreros, bomberos, una novia, un señor que llevaba un trombón, una que llevaba una... Y yo llevaba tres perros daneses, gran danés, los llevaba. Imaginaros que por todas las veces que se repitieron las tomas, esos perros había que moverlos entre dos personas. ¡Bum! Se le daba la vuelta a los gran daneses. Bueno, comienzo. Sucedían muchas cosas. Una novia salía de un coche, llegaba tarde a la boda.
Sí, lo normal que pasa en IKEA. Vamos.
Sí, lo normal. Una locura. Yo vendía fruta, bajaba una loca por las escaleras. ¿Qué pasó? Ese señor era tan concreto, tan exacto.
Habla
repetimos,
del director, ¿no?
El director. ¿No os podéis decir una cifra aproximada de cuántas veces se repitió aquello? Yo sufría por el señor que llevaba el trombón porque medía metro y medio. Con un trombón inmenso que le cubría todo el cuerpo.
Yo
¿cuántos
digo,
veces 22. Cruzó?
Dos veces.
15.
¡Wow!
36.
No.
84.
72.
Wow. Uy, estaba ahí al lado,
72.
Os lo puedo decir cómo sudaba ese pobre chaval cruzando esa calle con un trombón. La novia que salía con su traje de novia corriendo porque llegaba tarde a la iglesia.
¿Y
el
perros?
Que estaba haciendo la caja.
Bueno,
los perros pobrecitos míos.
Un comentario.
Sí.
Si tuvo que repetir 72 veces
las contamos ya de WhatsApp.
Que el director tampoco era muy fino, ¿eh? No. Cuidado.
El anuncio se ha estado emitiendo más de un año.
Sí,
maravilloso.
Sí, me parece muy bien, pero
quedó.
No sé, yo voy allí y hago lo de la secuencia esta de prueba-error. Voy grabando hasta que digo, esta es la buena y ya está, ¿no?
Imaginaros yo que me pusieron de frutera cogiendo las mismas piezas y dejándolas 72 veces.
Se te pasaron la fruta, ¿no? Se pusieron malas.
No se pasó. Se grababa en el parque de atracciones. Es un sitio donde se graban, para que sepáis, muchísima publicidad.
¿Dónde los marqueses?
¿Hay fruterías en el parque de atracciones?
En el parque de atracciones.
Sí, en un parque que hay al lado de mi casa también graban ahí un montón.
Sí, sí, sí.
Pero la fruta era de plástico.
No, era de verdad, no. Todo era real.
Sí, sí.
El señor que hacía la zanja tenía su maquinaria. todo era real.
¿Tú sabes por qué lo hicieron en el parque de atracciones?
Sí.
Porque del IKEA es muy difícil salir.
Imposible.
Es más difícil salir del IKEA que salir de la droga.
Y en otra ocasión estuve haciendo una publicidad para unos ingleses, sí, que yo abrí aquella puerta donde me entregaban un gato siamés,
sí,
unas 50 veces. Yo me adelantaba.
¿Era
el señor
mismo gato?
Me daba, era el mismo gato, pobrecito mío. Qué bueno fue.
Pobre gato,
qué bueno estaba, fue. Ya está la nariz.
La dueña del gato, cómo sufría. Si claro, supierais todo lo que hay en los entresijos de los rodajes,
sí, sí, sí,
os los iré contando si María no me deja poco.
Sí, sí, por favor.
Sí. Todo no, muy curioso. Pero lo más importante fue que en un momento determinado aquel director de ese rodaje inglés quiso que en esa entrada hubiera un paraguas morado. Morado. ¿Sabéis que ese paraguas apareció?
Sí.
Olé por el equipo de atrezo, los atrecistas, sí, sí, que son mágicos.
Claro. Hombre, el equipo de producción de esas cosas suelen ser, hacen milagros, o sea,
sí,
quiero decir.
Sí, sí, ¿vale? Sí, sí.
Ahora, lo que no entiendo es qué le pasó por la cabeza al director que quería un paraguas morado, no lo entiendo.
Pues no sabemos, pero de pronto dijo, ¿por qué no es morado el paraguas que está en el paragüero? Y yo dije, no me lo puedo creer, o sea, sí, apareció el paraguas morado.
Porque se iba a poner morado con 72.
No lo sabemos, pero quedó muy satisfecho.
Este chiste es muy fácil, José Luis, sí, olvídalo.
La verdad que es muy complicado.
Noches de humor en mentes
peligrosas. Es muy complicado hacer que un rodaje, todas las cosas confluyan a la vez. Y entonces ese señor que repitió 72 veces aquella secuencia, es que todo tenía que unirse.
No, no, pero si yo estoy de acuerdo. Si a mí lo que me extraña es que el director, con todas las dificultades que había, ahora dice, se me ha antojado que venga un paraguas... ¿qué sí, color era?
Morado.
Morado, ¿no? Un paraguas morado. Vale, pues,
y apareció el paraguas morado. Todo lo que quieren los directores aparecen.
Claro, yo me imagino que alguien habría allí que le diría al director, pero ¿qué te pasa, tronco?
Eso claro, es. A mí las naranjas se me pusieron pochas, bueno, buah, esas cosas.
Todo, no
a mí como productor de televisión me han pedido que cosas que es que no ni me atrevo a contarlas aquí, porque son inenarrables. O sea, de todo.
No. Ahí no vamos a entrar porque puede salir.
Hombre, te han pedido lo que era necesario para hacer los programas, Ángel.
No, exactamente.
Tú sabes discernir entre lo que es, digamos, para hacer el programa y lo que es el
superfluo,
caprichito. El caprichito de...
Superfluo, se dice.
Hombre, ese día que me pidió, no voy a decir el nombre de la actriz. Que se llamaba,
no ibas a decir el nombre, no lo digas.
Pues que empieza a poner que le gustan mucho los pasteles y luego, en compensación al detalle que tuvimos nosotros de llevarle los pasteles que era necesario para su intervención, estuvo durante 2 meses cada miércoles llevándonos una docena de pasteles a la productora. Y puedo decir el nombre... Porque...
Has dicho que tú... Que la
Emma Penella.
Emma Penella, sí, sí, una gran actriz.
Una señora.
Una
gran señora.
Una señora, sí, sí, que nos llevaba, además, como le pusimos... Pues necesitaba para en Tómbola los pasteles, le conseguimos los pasteles y luego nos traía los pasteles es que cada...
Traía ya una docena nada más para todo el equipo.
Bueno, una o dos. No era
habría puñetazos por los pasteles, digo yo.
Hombre. Bueno, ahí el mando se imponía.
Doña Emma pedía las cosas. A mí de los camerinos se han llevado las cosas.
Hombre, yo eso
y de pronto
lo he visto.
Se les ha caído por el pasillo, sí, 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 bandejas de jamón del catering y sí, nos digo quién es, una periodista muy afamada.
Vale.
O sea que estáis aquí haciendo trajes a la gente, ¿no?
A medida.
Menudo sois.
A medida.
Vaya.
En esos trajes tan grandes caben muchas bandejas.
Bueno, no te puedes imaginar, en las maletas de viaje.
Yo vi salir un enano en un rodaje de un traje de esos.
Algún día, Mariano, Lola y yo te contaremos cómo organizamos el programa de Tómbola del Día de la Muerte de Lady Di.
Sí.
En 2 horas y media.
En hay menos.
Sí. Con esa señorita que fue imprescindible para conseguir que todo estuviese en 2 horas. O sea, desde las 8 de la mañana.
Este es un especial, me imagino.
Sí,
claro.
Nos llamaron a las 8 de la mañana para decir hay un especial. Y antes de la 1 de la tarde estábamos saliendo más de 5 coches con todos los invitados. Y doña Lola se encargó de que estuviesen todos los invitados y todos los coches.
O sea, hiciste el trabajo de producción, Lola.
Sí, yo siempre estuve en producción. He picado muchas flores.
No, está bien.
Yo también he picado flores.
¿Y sabes lo peor de todo, Mariano? Me quedaban los cierres de los programas. Había que cuadrar. a zapatillazos, sí, como sí, fuera, sí, pero las cuentas tenían que salir exactas.
Clavadas. Claro,
claro. Wow.
Era muy exigente aquí el Moreno, ¿no?
Todo. Bueno, te diré que el Moreno, por muy amigos, llegamos a trabajar en poquitas ocasiones porque a mí no me gustaba pedir y tenía mis cosas por otros lados. Entonces, era
bueno, Moreno
la amistad,
ha cambiado
amistad
con el tiempo, ¿eh? Sí. Se ha ido relajando.
Sí, o sea,
al principio era muy duro, luego ya bajó un poquito un listón, ya llegó un momento en que no era Buffalo Bill, en fin, ya llegó un... Claro.
No.
Ya has ido ablandando, ¿eh? Sí. No digas que no.
El paso del tiempo ya... Claro. La mochila que llevaba cada vez más pesada. Claro. Como aquí.
De ahí le quedó la cadera como le quedó.
Claro.
Aquella mochila.
Con la mochila.
Bueno. Pero tú no le has visto a Ángel, y eso te lo puedo contar yo, en pleno verano a 31 grados a la sombra, corriendo a la una del mediodía, yo decía, vas a morir, vas a morir. Le ha dejado resaca.
Fíjate.
Así, eso lo hacía todos los días. Salía a correr cuando el sol estaba más alto.
Qué sinvergüenza. En vez de preocuparse de trabajar, salía a correr.
No, yo le hice que lo hacía los fines de semana, para quitarse toda esa mochila que iba cargando.
Ya.
Ay,
vale. Te quiere Lola, ¿eh?
Hombre.
Te quiere Lola. Porque no le he oído criticarte y tiene con qué, ¿eh?
No.
Anda.
Ay, ¿sí o no? Menos mal que alguien me quiere en este programa. Ay,
es que estamos deseando de que te vayas.
¿Sabes qué pasa? Que hubo unos momentos, digamos, muy interesantes dentro de la vida de los medios de comunicación, de cómo se hacían las cosas en la tele, qué cosas se compraban y tal. Cuando teníamos una serie de series.
Series.
Ahora que están tan de moda las plataformas y tal, en un momento que en Televisión Española, pues podíamos ver series, sobre todo americanas,
sí, que eran, se producían. Además, un montón de ellas.
Una época que era
el oeste americano.
Sí, les daba por la serie de vaqueros y
el oeste americano.
¿En Madrid las has estado poniendo? ¿Sigue poniendo la
serie
después de comer?
Sí.
Hombre, es que
la serie de vaqueros
son clásicas, pero además aquellas famosísimas, sí, como Bonanza.
Claro, claro.
Como
Bonanza era un poco,
el
digamos,
el virginiano. Qué bueno estaba, oye.
Sí, sí.
Estaba buenísimo.
Vestía de negro siempre el virginiano.
Sí,
yo creo que estaba mejor Johnny Yuma, el rebelde.
Sí, este que llevaba, bueno, en vez de una pistola, llevaba un trabuco.
Una recorta.
Me lo estáis poniendo dificilísimo. Yo ahora que sé lo que es un rodaje, pobrecillo mío, yo no sé cómo con tan pocos medios podían hacer lo que hacían.
No, tampoco medios no, ojo, que estos eran americanos, los americanos tenían
ya, pero
su
bueno, sí.
Hombre,
sí,
los
sí,
caballos
hombre,
se veía
hombre,
que era
hombre
un cartel que pasaba todo el rato, fueran los mismos árboles todo el rato.
Los mismos, todo el rato, todo el rato.
No, pero había series magníficas, ¿eh?
Sí, bueno.
Había series magníficas.
El virginiano...
Eso nos hizo recordar muchísimo.
El Gran Chaparral, ¿te acuerdas del Gran Chaparral?
Y la Casa de la Pradera.
La música del Gran Chaparral era maravillosa.
Un poquito tierna.
Hombre, sí, ya no... Hombre, oeste
no
era.
No era oeste, pero la Casa de la Pradera, sí, bueno...
Pero os tengo que dar una exclusiva que no lo sabe nadie. Es otra exclusiva.
¿Otra?
Más.
Que se va en septiembre.
No, me voy. El 29 de julio, pero en un inicio, Tómbola... No se iba a llamar Tómbola.
Ah, no.
No.
Tómbola se iba a llamar Bonanza.
¡Hala!
¿En serio?
¿Sí?
Sí.
¿Ibais a quemar un mapa y todo
exactamente,
con Bonanza?
Exactamente.
¿Quién
qué
era,
bonito
¿quién
este
era
mapa
el comisario?
Mira, el comisario Chimo Rovira. Sí.
Pero
bueno,
con sus estrellas y todo.
Mira, escucha. Mira. Y ese Chimo Rovira montado a caballo. Tom, 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 tom,
sí, sí.
Y detrás...
Todo el séquito, Uy, Carmele. La bandeja de jamón.
Se me está ocurriendo una idea del programa, Mariano.
Pero dime una cosa, lo de Bonanza, ¿por qué? Porque
no,
eso yo tenía de todo menos Bonanza.
Malanza.
O sea, había un cainismo ahí importante.
Era retórico, irónico.
A ver, irónico sí, porque retórico, Bonanza. Y de bueno...
¿Bonanza?
Bonanza es
Bonanza
alguien...
Bonanza era bondad,
claro,
ayuda,
tío,
y ellos lo hacían al revés.
Claro.
Hombre, bueno, también se quiso poner el virginiano por mí. Yo sí, sería sí, por... Yo
soy de Virginia, del norte.
Del norte siempre.
Ya.
Pero bueno...
Pero cambiarle el nombre. O sea, queríais poner Bonanza...
Sí. La idea original...
Sin vergüenzas.
Pero nos dijeron, mira, no, mejor Tómbola, que es de Marisol, de aquí español y... Pero yo pimbal,
¿Por qué tómbola? ¿Por qué le pusiste tómbola?
La vida es una tómbola.
Claro, porque la tómbola te puede tocar la chochona, sí, o la lavadora,
sí,
o
el perrito piloto.
Exactamente.
El perrito piloto.
Ahí no sabes.
Eso ya lo sabemos, pero ¿qué tiene, qué afinidad tiene eso con el programa? Porque no la encuentro yo la...
¿Tú no has visto tómbola?
Sí, lo he visto, pues, por eso no... he visto el programa, pues pero día, no tiene que ver con una tómbola.
Mira, un día te puede salir
la chichona.
Ricardo Bof, Pocholo, Martín, sí, de Bordigo, que te viene con una mochila llena de tortugas y hace una carrera de tortugas en pleno plató.
Sí.
O te viene tu yupa con un tanga y con la cámara digital arriba hasta que conseguimos que se agachase tu yupa y se le viese el tanga, el comienzo del tanga.
Wow.
O viene Albano y en vez de cantar con Romina Power, sí, hace el salto del tigre sobre la mesa de Carmel y María. ¿Eso no te parece suficiente para,
sí,
llamarlo tómbola?
Tómbola, pero, no, eso puede ser quilombo. Yo qué sé, quilombo le va mejor.
Ah, pues era buen nombre también, quilombo. Mira, le voy a apuntar. Otro de
wow.
Bonanza, quilombo.
No sé, digo yo, ¿eh?
Pero bueno, vamos, es que el nombre de tómbola... Es que además se menciona, a todas horas yo oigo tómbola y cada vez que oigo tómbola se me erizan los pelos como escarpias. O sea, es que me pongo, es que digo, ¡joy!
¿Contrólate?
Que crean, no, calla, calla.
Sí, sí, sí.
Es que, sí, sí, me tengo que controlar. Estoy porque es que me excito y no, ya. No quiero.
Sujeta la mesa.
Bueno. Ahora entiendo yo lo de tómbola, sacamos una papeleta y el que lo tocara, ¿no?
Exactamente.
Bueno, ¿y la música?
Marisol.
Quería yo, porque veo que aquí en la escaleta tengo varias cosas, pero no tengo... O sea, tengo que contaros un tema
por favor,
bastante personal, ¿vale? A ver, nosotros...
¿Te vas también?
Voy a ir, echar ni con agua caliente. A ver, hay una cosa que hace muchos años descubrimos, y es que cuando hay una canción que... pues se repite mucho o en ese momento no te apetece escucharla, estás aburrido, un discurso de algún político que dices tú, joder, qué coñazo, tal, no sé qué, nosotros hemos encontrado una fórmula para que eso pase un poco más tranquilo, más...
Ajá.
Y sea más divertido, ¿vale? Y es una fórmula muy, 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 muy fácil.
Vale.
Solamente hay que poner por delante...
Ajá.
Y
por detrás.
Tú vas diciendo todo el rato, por delante y por detrás. Dice una frase el político y dices, por delante.
Sí.
Dice otra frase y dices, por detrás. Y se producen una serie de cosas. En las canciones pasa lo mismo.
Ajá.
¿Vale? Yo tengo que deciros que hace muchos años, yo esto lo comenté en un programa de radio, en Radio Nacional de España, donde yo trabajaba, y hice esta performance, ¿vale? Que vais a escuchar ahora. Resulta que había gente... que nos dijeron, porque yo lo hice con un tema de Julio Iglesias, ¿vale? Que es el soy un truán, soy un señor, ¿vale? Bien.
Por detrás.
Con ese lo hacíamos, con ese tema. Le gustó tanto a un grupo de gente que viajó a París, justo porque estaba en un concierto de Julio Iglesias, que empezaron a hacer por delante y por detrás con Julio en directo cantando.
Vaya.
¿Vale? Y los franceses, que no tenían ni idea de qué iba la cosa, secundaron al grupo. Y llegó un momento que era una cantidad ingente la que decía por delante y por detrás, ¿vale? El resultado lo vais a ver ahora, lo vais a escuchar. Ajá. Vamos a hacer aquí para que veáis cómo queda esto, ¿vale? Entonces escuchamos el tema de Julio Iglesias, soy un truán, soy un señor, y vamos a incorporarle por delante y por detrás.
A ver cómo queda.
¿Vale? A ver cómo queda. Loro.
Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco.
Por delante.
Y amo así la vida y tomo de todo un poco.
Por detrás.
Me gustan las mujeres, me gusta el vino.
Por delante.
Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido.
Por detrás.
Mujeres en mi vida hubo que me quisieron.
Por delante.
Uy.
Pero he de confesar que otras también me hirieron.
Por detrás.
Pero de cada momento que yo he vivido,
Por delante. Pues. Que sin perjudicar el mejor partido. Por detrás.
Y es que yo amo la vida y a buen amor.
Por delante.
Soy un truán, soy un señor.
Por detrás.
Algo bohemio y soñador. Amo la vida y amo el amor.
Por delante.
Soy un truán, soy un señor.
Por detrás.
Y casi fiel en el amor. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco.
Por delante.
Y amo así la vida y tomo de todo un poco.
Por detrás.
Me gustan las mujeres, me gusta el vino.
Por delante.
Y si tengo que olvidarlas, me voy a olvidar.
Por detrás.
¿Os dais cuenta?
Qué bueno.
Pero esto lo podemos hacer con cualquier canción que nos predica. Esta en concreto tiene esta anécdota que os cuento de un concierto de Julio en París y que este grupo de amigos que escuchaban Radio Nacional pues empezaron a contarlo de por delante, porque les hizo gracia, por delante y por detrás, y franceses que secundaron sin tener ni idea de lo que estaban diciendo. ¿Vale? O sea que se produjo allí una performance bastante interesante. Pues, está bien, ¿no?
Hombre, por delante y por detrás.
Historia real.
Pues podemos hacer una gira por España, ¿eh? Con esto.
No, y yo os recomiendo que lo hagáis también cuando os sale un político que es bastante pesado, sí, o pesada y empieza con el tal discurso y tal, le vais metiendo por delante y por detrás a las palabras que dice y queda muy divertido.
Vamos, que no vuelve ese, ¿eh?
No, pero no a él, si él no se entera. Es tú, ¿no? para que no te agobie a ti, no diga paso, ¿no? O sea,
españoles, voy a prometer por delante.
Sí, da igual, lo que sea, ¿entiendes? Entonces, bueno, ese tipo de cosas, lo digo que es una herramienta un poco para la diversión, para el porque se queda jocoso, queda un poco divertido, ¿vale? Entonces, esto es interesante por aquello de que, bueno. Bien, otra de las cosas que os quería decir. A ver, sabéis que últimamente se están lanzando una serie de naves espaciales. Está habiendo unos despegues desde Estados Unidos, sobre todo, en el que, bueno, se está investigando, a ver un poco, están haciendo una especie de investigaciones, a ver cómo sería, pues eso, el salir, el ir a Marte, por ejemplo, ¿vale? Todo esto. Bueno, tengo que decir que la mayoría de las naves que están despegando llegan un momento en que dicen, a ver, vamos a meter una especie de caja del tiempo en estas naves. ¿Y qué meten ahí? Meten, pues, un libro de, yo qué sé, de una obra mundial reconocida,
por ejemplo,
Cervantes o lo de Shakespeare y tal. Luego ponen música, también, música. La música, pues, de Beethoven, de Mozart, algo por si acaso en algún momento determinado algún extraterrestre se encuentra con esa nave y que vea que dentro hay pruebas de nuestra civilización, ¿vale? Bien, esa es la corriente habitual. Nosotros
vamos a cambiar.
Hemos cambiado eso.
Muy bien.
Y vamos a utilizar una de esas naves para poner cosas que si las escuchan los extraterrestres no quieran venir nunca.
No, bueno. Me parece bien.
¿Vale? Porque la teoría, ya sabéis, que dice que, bueno, que si algún día vienen los extraterrestres no van a venir en son de paz. Y va a haber movida. Con lo cual, si le metemos cosas que diga, esto no nos gusta, o sea, vamos a poner música de la... Oye, hablar vosotros que voy a estornudar. Hablar.
¿Qué música podemos poner?
Eso es lo que hay que buscar.
Aquí, venga. Mira, hay cosas que... ¿Qué la cebolla? Yo creo que si le metemos...
Por ejemplo, una cebolla. Claro, que la abuela ni diga,
el olor.
Sí. O el ajo. Si a Victoria Beckham...
Mezclado, el ajo y la cebolla.
Si a Victoria Beckham no le gustó, a los extraterrestres tampoco.
Exactamente. Le podemos poner, ¿qué te voy a decir yo? Unos berberechos.
Exacto.
Por ejemplo,
que van a decir, ¿esto qué es?
Claro, son muy caros para ellos.
No, pero digo, que van a ver eso y van a decir, ¿esto qué es?
Y un pulpo. Cuando vean eso con tantos tentáculos ahí, dirán.
Sí, pero lo mismo son ellos también así.
Sí, que no sabemos cuántos brazos tienen.
Que por cierto, el otro día dijeron que no podrían venir.
No percibe, eso sí, que son como garras.
¿Qué dijeron el otro día?
Que no podrían venir nunca los extraterrestres.
¿Por qué?
porque la velocidad de la Tierra son 828.000 kilómetros por segundo. Entonces no pueden entrar.
¿Saldrían despedidos?
Eso, pelillos a la mano. Esto vienen ahora con una nave...
Y Mariano...
Ahora que ya no vienen con gasoil, que vienen con... Claro,
con gas.
Eléctricos, los ovnis eléctricos estos.
Se carga la batería. Bueno,
y te tengo que hacer, con tu permiso, una corrección. Percebes no.
¿Por qué?
Porque me he enterado que los percebes tienen el órgano... Los percebes machos tienen el órgano reproductor proporcionalmente más grande de todo el mundo animal.
¿Y esto qué tiene que ver para que un extraterrestre vea un percebe y diga, menudo bicho? Menudo bicho.
Percebe a mí, no, Emilio.
Ángel, me estás escuchando.
Sí. Pues que me ha dado.
Pero, ¿qué tiene que ver el órgano reproductor del percebe para que un extraterrestre
a ver,
diga...
era una gracia.
Es un animal feo y que tiene garras y tal.
Era una gracia, Mariano. A lo mejor no ha entrado bien.
Es un decir, un poner.
Es un dicho, pero bueno.
Elige una canción. Dime una canción. Venga, que sea un bodrio, por ejemplo. Dice, a ver, que una canción que sea un bodrio, dime.
A ver, voy a pensar... Bella sin alma.
¿Vas a decir que es un bodrio Bella sin alma?
Pero, hombre...
¿Es un temazo?
Pero, hombre,
no. Espera, ya la tengo.
A ver.
Los pajaritos.
Una experiencia religiosa.
Ah, bueno, este sí. Vale. Ahí ya no entro yo. ¿Lo podemos escuchar un poco? Mira, este. Este tema,
ya no
lo escuchan los tres días. Yo no voy.
Venta melodía y come una experiencia religiosa. Sentiré la tua mano que me esfiora.
Es un poco de aquella manera.
Yo tengo una anécdota con Enrique.
Yo había pensado meter un DVD entero de Michael Bolton.
Sí.
Ya sabéis que a mí Michael Bolton no me...
A mí, yo tengo toda la colección de discos de Michael
Bolton.
Ya lo sé.
Eso es un poco la diferencia entre
Michael,
tú y yo.
No me lo toques.
Entre
al
tú
Bolton.
Y yo, claro. Yo tengo toda la discografía de Billy Joel, pero Michael Bolton no me gusta.
Wow.
No me gusta. Michael Bolton, te digo.
Sí.
Ojo, que yo entiendo que le pueda gustar a alguien. A un extraterrestre estoy seguro de que no.
Bueno.
No le gusta.
Si lo escuchan dos veces, yo creo que o lloran o se van.
Un extraterrestre diría...
El que es un extraterrestre, sin duda, es Michael Jackson.
Ese sí que es un extraterrestre. Pues mira, con él nos vamos a ir, tío.
Me parece muy bien.
Con él nos vamos a ir.
Bailo.
Y quiero agradeceros que hayáis estado ahí. Gracias, José Luis. Gracias, Ángel Moreno. Gracias, Lola.
Gracias.
Y desde aquí, desde el Peregrino, estamos haciendo este programa en Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Eso.
Ahí.
Pues agradeceros mucho que estéis ahí. Ha sido un placer. Mañana más. Adiós.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.